4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
¿Nos gusta o no nos gusta el traje blanco con blazer cruzado y pantalón de pernera recta que ha lucido la heredera al trono? ¿Ha acertado con la coleta? Hubiera sido mejor el pelo suelto. Desde luego nos gustan sus ojos azules, su aplomo, el aplomo que ha mostrado en un día difícil como este. Una mujer rodeada, una mujer joven rodeada de señores y señoras mayores. Nos gusta sin duda su sonrisa y su saber estar. Nos gustan, nos han gustado los gestos de complicidad con su padre. ¿Y la reina? ¿Por qué estaba tan seria? ¿Y de qué hablaban como dos carracas Sánchez y Armengol? ¿Nos gusta o no nos gusta el vestido con estampado de flores y capa de la infanta Sofía? De esto es de lo que hemos hablado la mayoría de los españoles desde las 11 de la mañana en este día en el que la princesa Leonor ha cumplido 18 años y ha jurado la Constitución. Nos gusta, bueno, más que gustarnos, es justo y conveniente que la princesa Leonor haya adquirido la condición de sucesora de la jefatura de Estado, sometiéndose al soberano español, que no es su padre, sino el pueblo español, y sometiéndose a la Constitución que el pueblo español se ha dado. Es justo y conveniente porque una de las instituciones esenciales del Estado, la jefatura de Estado, con lo que ha sucedido hoy, adquiere estabilidad. Y no tenemos precisamente mucha estabilidad institucional en España en este momento. Es justo y conveniente que la legitimidad dinástica, esa legitimidad dinástica que se une a la legitimidad constitucional, la princesa Leonor revitalicen las instituciones, las dos legitimidades. Porque, repito, no estamos muy sobrados de valor institucional en este momento en España. La corona tiene autoestima y genera estima. Y esto es lo que le hace falta a muchas instituciones. La princesa, ya en el Palacio de Oriente, después de haber jurado la Constitución, ha pedido confianza.
Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Pues eso es lo que necesitamos. Mucha confianza en el futuro, pero nos lo ponen difícil.
No hay poder que tenga capacidad fuera de nuestro gobierno de leyes. Nuestra sociedad se sostiene sobre este sistema y este sistema se sostiene a su vez sobre nuestra sociedad. No pueden desoírse el uno a la otra.
Nuestro sistema se basa en el sometimiento a la ley, ha dicho con precisión la presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de que la princesa Leonor haya jurado la Constitución. Pues sí, sí, todos estamos sometidos a la ley. La princesa ha jurado su obediencia a la Constitución, a la ley, horas antes de que Sánchez aireara su pacto ya cerrado con Puigdemont. Pacto con quien no se ha sometido a la ley, se ha fugado de la ley. El rey emérito no ha podido asistir a la jura de su nieta y el fugado de la justicia, Puigdemont, en desobediencia a la ley, fuera de nuestro país, recibe el regalo primero de la foto de Santos Cerdá en Waterloo y luego la investidura que será inminente con las condiciones que él ha puesto. El PSOE le ha dado a Puigdemont trato de presidente. Puigdemont organizó una sedición. Ábalos, que lo mismo se va de madrugada a encontrarse con una vicepresidenta chavista como justifica una amnistía, ha subrayado el valor de la foto.
por lo menos hay una foto. Y una foto decidida, voluntariamente. No
Sánchez, enamorado de sí mismo, no le ha dejado a la princesa Leonor tener el protagonismo que le correspondía. Ha querido fotografiar a un propio, a Santos Cerdá, con Puigdemont, horas antes de la jura. Y es que Sánchez también quiere ser princesa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también a esta hora que los embalses españoles se recuperan tras las abundantes lluvias de los últimos días y ya se encuentran al 38% de su capacidad. Las reservas de agua suben por segunda semana consecutiva, lo hacen en 2,3 puntos, pero la situación en Cataluña sigue siendo crítica. Sandra Senjo.
Sí, los embalses de las cuencas catalanas continúan disminuyendo y ya se encuentran al 19,5% de su capacidad. Junto con Cataluña, la comunidad más afectada sigue siendo Andalucía. Sin embargo, las reservas de agua en Galicia se han disparado. En una semana han crecido cerca de 17 puntos. Vigo ha vuelto a ser la zona de España donde más precipitaciones han caído en la última semana. De hecho, las lluvias de los últimos días en todo el país equivalen al consumo anual de 20 millones de personas. Los embalses han experimentado una subida del 2,3%, más del doble que la semana pasada, pero pese a esto nos encontramos en el cuarto año con menos agua embalsada de la historia.
Y más que podrían mejorar esas reservas hídricas, porque tras el día de Todos los Santos, en el que se prevé tiempo estable, salvo lluvias en Galicia, va a llegar después, el jueves, la borrasca Ciarán, que llegará con más fuerza y sacudirá, como digo, este jueves a la península con vientos muy fuertes, lluvia generalizada, nieve en cotas bajas y olas que activarán la alerta roja en la costa gallega. Y mañana se desploma el precio de la luz, que marcará su mínimo anual. La vamos a pagar a 4,5 euros el megavatio hora. Hoy la estamos pagando a 104 euros. ¿Por qué estas fluctuaciones, Susana Moneo?
La explicación de este desplome del precio la encontramos en la borrasca Ciarán, con vientos fuertes y lluvias que ha reactivado la presencia de las renovables, especialmente la eólica, en la generación de energía. Y a ello se suma la menor demanda por la festividad de Todos los Santos. El precio máximo será de 16,75 euros el megavatio en la primera hora del día, el mínimo a un céntimo, estará entre las 12 de la mañana y las 5 de la tarde. El pool registra así su nivel más bajo en este año. Para encontrar un precio inferior habría que retroceder hasta el 31 de diciembre del año pasado, cuando marcó 2,65 euros de media. Las borrascas de este final de octubre han cortado la tendencia al alza de los precios de los últimos meses.
Y España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo. El 6% de la población tiene más de 80 años y contamos con casi 20.000 centenarios, según un estudio realizado por el Centro Superior de Investigaciones Científicas, Sefi García.
Y las cifras irán en aumento, según el organismo científico. En España hay unos 10 millones de habitantes de más de 65 años. Son el 20% de la población, la mayoría mujeres. Y en menos de 20 años habrá cerca de 5 millones más, un 27% sobre una población de 52 millones de habitantes. La media de edad actual de la población española es de 44 años. La esperanza de vida de las mayores de Europa, 83 años. Aún así, el nuestro no es el país europeo más envejecido. De hecho, estamos ligeramente por debajo de la media, que es del 21%. La pensión media de nuestros mayores es de 1.375 euros.
Y Vinicius renueva con el Real Madrid. Luis Munilla.
El Real Madrid y Vinicius han escenificado hoy la ampliación de contrato del brasileño hasta el año 2027, acuerdo que ya se había firmado en junio de 2022. La cláusula de rescisión es de 1.000 millones de euros y Vinicius manda este mensaje al madridismo.
Hola madridistas, estoy muy contento de renovar mi contrato, es un sueño para mí, ojalá pueda seguir muchos años por aquí y marcando muchos goles y ganando muchos títulos, ¿vale? Muchas gracias por el cariño de siempre y a la Madrid.
En los próximos días el club anunciará también las renovaciones de Rodrigo, Camavinga, Militao y Valverde hasta 2028. Hoy arranca la primera eliminatoria de la Copa del Rey de Fútbol con 6 partidos este martes y 2 equipos de primera. Se juegan a las 9 el Talavera Armería y el Manacor Las Palmas, este último con saque de honor de Rafa Nadal. Juega también la selección femenina en la Liga de Naciones a las 7 contra Suiza y en Zúrich. Aitana Bonmatí estrena su Balón de Oro y Carlos Alcaraz debuta en el Master 1000 de París, no antes de las 7:30 contra el ruso Safiulín.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados se registran a esta hora de la tarde en el centro de la capital, en un día nuboso en el que la lluvia nos está dando una tregua. Eso sí, ya mañana miércoles, día de Todos los Santos, habrá que volver a sacar el paraguas y también buena parte de lo que queda de semana. En las carreteras de la región hay un accidente de salida en la A3 en Rivas que complica la circulación y otro en la M40 a la altura de Vallecas hacia la 4. También retenciones de entrada en Torrejón de Ardoz en la 2 y de salida en la 4 en Pinto, en la M40 en Coslada dirección A3, en la 4 en Villaverde y en Pozuelo en la 5. Hoy además en la ciudad de Madrid más de 1.800 agentes se van a encargar esta tarde-noche de vigilar el ocio nocturno, evitar actos vandálicos y controlar la afluencia a los cementerios. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4:11, hora menos en Canarias. Quiero que hagamos ahora juntos un pequeño viaje en el tiempo. Vamos a aterrizar en el año 2005 y juntos vamos a recordar algunos de los acontecimientos más importantes que sucedieron en el año que nació la princesa Leonor, que este martes ha jurado la Constitución. Mira, el 2 de abril de 2005 moría el Papa Juan Pablo II, el Papa de los jóvenes. Así lo cuenta nuestra inolvidable Paloma García Borrero.
El Papa ha fallecido a las 21:37 en punto. Lo ha dado Navarro Valls, pero también lo ha anunciado a la urbe, o sea, a Roma entera. Y ha muerto en una plaza de San Pedro, abarrotada de gente que acababa de terminar precisamente de rezar el rosario.
Pocos días después, el 9 de abril, contrae matrimonio el entonces príncipe Carlos de Inglaterra con Camilla Parker Bowles.
So, have you resolved to be faithful to your wife?
En agosto de ese mismo año, durante la temporada de huracanes, Estados Unidos sufre los efectos del Katrina, uno de los huracanes más mortíferos de su historia. Deja más de 2.000 muertos. La ciudad más afectada es la de Nueva Orleans.
It is still too dangerous for people to return home.
Todavía es muy peligroso para la gente regresar a casa. Si está evacuado y está en un refugio, si tienen amigos y familiares, por favor, quédense allí. Es muy peligroso volver a casa.
Y llegamos al 31 de octubre de 2005, justo hace hoy 18 años.
Les transmití, bueno, el hecho de que había nacido y que era niña y que se llamaba Leonor.
De esta manera, el ahora rey Felipe VI contaba a los medios cómo les comunicó a los reyes el nacimiento y el nombre de su primogénita. ¿Y en la radio qué sonaba? Pues, por ejemplo, sonaba este Do You Want To de Franz Ferdinand. Bueno, hoy martes hemos sido testigos, muy directos además, con la COPE, por supuesto, y con Pilar García Muñiz toda la mañana contándote los detalles de cómo la princesa Leonor ha jurado la Constitución. Hoy mismo cumple 18 años. Y aquí en la tarde nos preguntamos a esta hora, ¿cómo es la generación de la princesa? ¿Cómo son los jóvenes que este año han cumplido, cumplirán los 18 años, es decir, la mayoría de edad? Mira, hemos hablado con Sofía, con Ángel, con Marcos y con Phoebe. Tres de ellos están ahora mismo en primero de carrera. Tenemos a una estudiante de ingeniería electrónica, una en bioquímica y un estudiante de INEF. Otro joven, por su situación familiar, necesita trabajar ya. Después de estudiar hasta segundo de la ESO y empezar dos FPs, ha decidido sacarse el título de carretillero para trabajar en un almacén. ¿Cuáles son las preocupaciones de la generación de Leonor?
Que me vaya bien en la carrera y en un futuro poder alcanzar todas las metas que poco a poco me estoy proponiendo.
Encontrar un trabajo, poder independizarme y así también poder ayudar en casa.
Terminar la carrera, ya que me va a permitir especializarme en un área determinada y adquirir ciertas habilidades.
Mi futuro y todas aquellas cosas que están por venir y que no puedo controlar, por mi familia, por mis amigos, porque estén todos bien.
Fíjate que es una generación que ha crecido entre dos grandes crisis, la del 2008 y después la crisis sanitaria, la del COVID, la del 2020. ¿Qué tipo de aspiraciones tienen?
poder trabajar de algo que me gusta y viajar mucho. Y en un futuro me veo trabajando en una empresa en el extranjero.
Poder formar una familia y que mi gente cercana esté ahí para verlo.
Pertenecer al Cuerpo Nacional de Policía, ya que siempre lo he visto como un objetivo.
Aspiro a ser una persona fuerte, que ha aprendido de sus errores, que ha seguido adelante y encontrarme a gusto conmigo misma.
Dicen que son una generación que sí que se informa, que le interesa lo que pasa a su alrededor, pero ojo, se informan prácticamente solo a través de redes sociales, con todo lo que eso conlleva. Hablamos también de sus aficiones. ¿Qué hacen en su tiempo libre?
Me encanta la música. Salir a dar un paseo con mis cascos me relaja muchísimo. Voy a entrenar, yo hago natación.
Invierto mi tiempo libre en estar con mi pareja, con mis amigos, pasar tiempo con mi familia. Gustos y aficiones no tengo muchos, voy a tomar algo.
Con mis amigos, ya sea yendo al cine o quedando para ir a tomar algo, fútbol, gimnasio.
Dibujar, me gusta cantar, aunque me dé bastante vergüenza. Para desconectar me gusta mucho ir al gimnasio.
Les hemos preguntado también por sus referentes. Todos, absolutamente todos, han coincidido en que son sus padres y sus abuelos. Además, les califican como un ejemplo de lucha, de trabajo, de superación. Y por último, si pudieran cambiar las cosas que no le gustan de España, ¿qué harían?
Que todo el mundo tenga las mismas posibilidades de trabajar con un salario digno, fomentar tanto la educación como la sanidad pública.
La verdad es que podrían dar oportunidades a jóvenes, porque si no nos dan nunca una oportunidad, nunca vamos a tener experiencia.
Quería cambiar a algunos dirigentes del gobierno. Creo que son culpables de cómo está ahora la situación de España, como podemos comprobar lo de la amnistía.
Si estuviera en mi mano, lo primero que mejoraría serían las carencias que hay en los servicios de salud y educación de nuestro país.
Bueno, pues son Sofía, Ángel, Marcos y Phoebe, ¿eh? Como digo, son una pequeña, pequeña representación, claro. Faltaría más, ya nos gustaría tener aquí una encuesta de 12.000, 20.000 jóvenes de 18, pero bueno, era representación de la generación de la princesa Leonor. Y enseguida vamos a obtener muchos más datos a través de alguien que desde luego ha estudiado esta generación conocida como generación centennial o Z, porque está aquí en el estudio el sociólogo y antropólogo Stribor Kuric. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que bueno, es casi de la generación de Leonor, un poco más, ¿no? ¿De qué año eres?
Bueno, sí, yo soy del 91, soy un poco más mayor, sí.
Bueno, ahora nos cuentas más detalles de los estudios que vosotros habéis hecho, pero antes voy a saludar a Lorenzo Silva, es escritor, es columnista y es colaborador de La Tarde y nos acompaña cada martes y cada jueves para poner su mirada y su reflexión sobre todo lo que aquí tratamos a esta hora. Hola, Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, ya digo, es una muestra pequeña, ¿eh? Pero, ¿qué te parece lo que han comentado estos jóvenes de 18 años?
Bueno, tengo que decir, y me parece que podemos estar todos satisfechos, porque la muestra ha sido muy unánime en ese sentido, que son personas, por ejemplo, muy conscientes del valor de la solidaridad y del valor de la igualdad de oportunidades. Sus preocupaciones van en torno a esas cuestiones en las que no hay igualdad de oportunidades entre nuestros ciudadanos todavía: la educación, la sanidad, la vivienda. Y también que son personas magníficamente concienciadas respecto de algo que en la España de hace 50 años probablemente tenía menos presencia, ¿no? Que es la importancia del ejercicio físico, es decir, de no llevar una vida sedentaria, de tener una mínima actividad física, ¿no? Ahí realmente hemos triunfado. Tengo que constatar con cierta desolación que ninguno se ha referido a la lectura. Así que a lo mejor, pues por ahí, y perdóname por la parte que me toca, confieso mi pesadumbre, ¿no? Mi pesadumbre que es extrema, ¿no? Porque parece que ahí, pues no lo debemos de estar haciendo tan bien, ¿no? Y fíjate, respecto a esa cuestión que mencionabas antes, de que se informan fundamentalmente a través de las redes sociales, algo a lo mejor tiene que ver ese déficit de lectura, ¿no? La lectura de libros suele ser un puente hacia la lectura de periódicos y otras cosas, y sí, claro, si en eso estamos fallando, pues no es de extrañar que busquen alternativas. Eso que podría parecer de entrada, bueno, un hándicap, ¿no? O un problema, todos sabemos la cantidad de disparates que circulan por las redes sociales con apariencia de cosas normales y hasta verdaderas. Yo creo que esta generación está un poquito más preparada. Yo no tengo en mi casa gente exactamente de esta generación. Tengo de la inmediatamente anterior y de la inmediatamente posterior. Pero creo que estos jóvenes, a diferencia de lo que nos pasa a algunos que estábamos ahí antes, están menos deslumbrados, son un poco más críticos y son un poco más hábiles en el manejo de esos materiales, ¿no? Yo no creo, por ejemplo, que si alguno de estos jóvenes de 18 años dentro de 5 años termine la carrera de periodismo, me parece muy difícil que a ninguno de ellos les cuelen como verdadera una foto fake hecha por inteligencia artificial, que hemos visto en los últimos días que se han comido un montón de curtidos reporteros de guerra, ¿no? Entonces, bueno, pues oye, habrá que hacer un balance, ¿no? Indudablemente el futuro es de ellos, ellos decidirán lo que ha de ser de esta sociedad dentro de 40 o 50 años, y mimbres y armas tienen. Yo a veces me pregunto si en algunos aspectos los hemos trabajado suficiente.
Uh-huh. Bueno, pues como decíamos, nos acompaña Estribor Curic, es sociólogo, es antropólogo, es investigador del Centro Reina Sofía de la FAZ. ¿Qué tal? Estaba hablando, Lorenzo, lo del tema de los libros. Bueno, no sé si tendrá que ver con que son la generación que nació ya a partir del 2000 y que no han conocido un mundo sin Internet. Claro, en eso hay un cambio fundamental con respecto a generaciones anteriores, ¿no?
Sí, es cierto que eso es una realidad que ha afectado a todo el mundo, tanto a los chicos y a las chicas más jóvenes como a las personas de más edad. Pero, inevitablemente, el hecho de haberse criado en un contexto mediado por Internet, ¿no?, con este nuevo ecosistema de comunicación, pues afecta a la forma en la que nos comportamos, a la forma en la que nos relacionamos, a pesar de que muchas veces se utiliza este término, ¿no?, de nativo digital, que hay que cogerlo siempre con, entre comillas, ¿no?, o con pinzas, porque el hecho de haber nacido en este contexto no significa que seas un profesional utilizando Internet o utilizando las nuevas tecnologías. Hay muchos otros factores que pueden hacer que, por más que hayas nacido con Internet, no tengas los conocimientos suficientes o el acceso a las tecnologías para poder manejarlos. Entonces, bueno, eso siempre hay que tenerlo en cuenta también.
Defienden, y eso sí que lo han comentado, empleo, la posibilidad de encontrar un empleo digno para todos ellos, la educación y la sanidad pública. Es verdad que esto es bastante común a esta generación, lo estamos viendo en diferentes informes. Y hay dos cuestiones que quería también poner encima de la mesa, que en este caso no han salido en la conversación, pero sí salen, desde luego, en todas las encuestas. Son jóvenes igualitarios, desde luego defensores del feminismo y especialmente del ecologismo. Es decir, es sobre todo una generación muy comprometida con el cambio climático. ¿Es así?
Sí, es cierto que siempre que hablamos de generaciones hay que tener en cuenta la gran heterogeneidad que hay dentro de una generación. El hecho de haber nacido el mismo año o en la misma cohorte, más o menos, se ve atravesado por toda una serie de desigualdades que tienen que ver con elementos económicos, de género, otros elementos sociodemográficos que cambian, ¿no? A pesar de ello, sí que en las encuestas que hemos hecho en los últimos años en el centro se ha visto como sí que hay una preocupación muy elevada, tanto por estas grandes banderas de la juventud, digamos, ¿no? El feminismo, por un lado, y la igualdad, el ecologismo y la crisis climática. Y después está esta preocupación por los servicios públicos también, ¿no? Que a la hora de valorar diferentes instituciones o elementos de la sociedad se valoran muy positivamente y hay una preocupación por mantenerlos.
¿Les interesa la política? ¿No les interesa la política? ¿No les interesa esta política?
No preguntamos directamente en las encuestas que hacemos nosotros en el centro por partidos concretos o políticos concretos, pero sí que hay una preocupación política de fondo, que es, como comentábamos antes, la preocupación por la falta de empleo y por la desigualdad a la que se ven expuestas las personas jóvenes. Al final, este es un elemento estructural que acompaña a España desde los años 80 prácticamente y que se va manteniendo con las diferentes reformas laborales, ¿no? Está el elevado paro juvenil, el acceso a trabajos temporales, a trabajos parciales que tienen el perfil de persona joven, tanto por la estacionalidad como por la falta de oportunidades y de acceso. Y esto es política en realidad. Entonces, cuando los chicos y las chicas a las que se entrevistan se preocupan por la falta de empleo, se preocupan por la política.
¿Y en las instituciones confían?
Sí hay una confianza en las instituciones, pero hay mucha variabilidad también. Como decía, las instituciones en las que más confían tienen que ver con los servicios públicos, tienen que ver pues esto con la sanidad, que esto es algo que investigamos específicamente durante la pandemia y tras el confinamiento, y ahí es donde se vio un poco cómo de repente cogió muchísimo peso elementos como la sanidad y la educación, como comentaban, porque se vio la necesidad, especialmente cuando ante retos como los que supuso la pandemia.
Lo comentábamos, han crecido entre dos crisis importantes: la crisis de 2008, una crisis fundamentalmente económica, y luego lo que ha supuesto la crisis sanitaria del COVID. ¿Esto les ha marcado de alguna manera?
Definitivamente. Aparte de cómo les ha marcado en términos socioeconómicos, el paulatino retraso de la edad de emancipación, también la conformación de familias, ¿no? Todos estos hitos tradicionales a la transición a la vida adulta, como se le llama a veces, se están retrasando o incluso a veces pues desaparecen. Y luego también hay una cuestión en cuanto a las actitudes que tienen o las preocupaciones, que también se ve claramente en todas las encuestas, que es siempre la lógica de la incertidumbre. Tanto el contexto de crisis en el que han vivido toda la vida como las futuras crisis a las que ven que se van a tener que enfrentar. Volvemos a hablar del ecologismo, pero también a elementos como más cercanos o más inmediatos, como son las diferentes guerras a las que son testigos, ¿no? Todo eso hace que, al imaginarse hacia el futuro, la principal sensación que les llega es la incertidumbre, y eso inevitablemente pues tiene consecuencias tanto sobre su planificación como sobre su salud mental, como en la forma en la que escogen qué hacer o qué estudiar o en qué centrarse, ¿no?, en su día a día.
¿Les molesta que les llamen generación de cristal, generación frágil?
Seguro que sí, habría que preguntarles, pero evidentemente cualquier forma de llamar a una generación de forma con una etiqueta, digamos, al final siempre es una forma de simplificar la realidad. Ninguna generación es realmente una generación, es un conjunto de personas con diferentes realidades, pero si encima esa etiqueta es una crítica velada, digamos, que no se basa en ningún tipo de elemento real, pues es evidente que hay muchos problemas, ¿no?, muchas capas de problemas a la hora de valorarlo.
Y una última cosa en deferencia precisamente a Lorenzo Silva: ¿leen o no leen? Y cuando digo leer, digo leer libros, es decir, leer algo más que un post de Instagram, ¿no?
sí que leen. Al final, en las encuestas que hacemos sobre tiempo de ocio, sí que vemos que hay un porcentaje significativo, ¿no? Aproximadamente el 20% que sí que lee habitualmente, y el resto de personas no significa que no lea, sino que igual pues no lee todos los días. Y luego también hay que tener en cuenta que las lecturas a través de redes sociales, al final, como un poco comentaba Lorenzo, dependen de la alfabetización mediática que tengas, pueden ser una lectura igual de enriquecedora que en otro tipo de ámbitos, ¿no? El problema es cuando no se cuentan con esas herramientas pues para identificar noticias falsas o discursos de odio, o simplemente pues no saber encontrar esas fuentes, ¿no?, donde hay literatura real.
Bueno, pues así son los jóvenes que tienen 18 años o que cumplen 18 años en este 2023, como Leonor. Estibor Kuric, muchas gracias,
Muchas gracias a ti.
Bueno, Lorenzo, pues bien, ¿no? Así en líneas generales, digo, hasta lee un 20% de forma habitual.
Bueno, yo me va a perdonar nuestro sociólogo, pero en una sociedad rica, desarrollada y plenamente alfabetizada, que la lectura sea solo el hábito de un 20% de la población...
¿No te parece suficiente?
Es muy inferior a nuestro entorno, no son unas cifras para tirar cohetes. Y hombre, es verdad que uno puede, si sabe discriminar en las redes sociales, del contenido valioso, pero el mejor tuit sobre Palestina va a dar mucho a menos capacidad de pensar por uno mismo sobre algo tan complejo que la lectura del más flojo de los 20 libros que se hayan publicado este año sobre el asunto, ¿no?
Entiendo.
Eso lamentablemente sigue siendo así. Pero oye, por quedarnos con algo positivo. A mí me parece interesante este compromiso con los servicios públicos y este compromiso incluso con las instituciones. En un país tan individualista, en un país tan fracturado, en un país con una historia tan traumática, donde siempre hay una razón para odiar algo y sobre todo para odiarlo de todos, pues oye, por ejemplo, que un chaval diga que quiere ser policía, ¿no?, y lo diga como una opción normal, cosa que hace 30 años no se habría considerado, pues bueno, no está mal, ¿no? No está mal, algo de esperanza por eso, la verdad.
Pues nos quedamos también con eso, siempre con la esperanza, y pensamos en eso de que sí, que hay futuro. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar, un abrazo.
Futuro siempre con la Mutua.
Pues sí,
presente, Pilar. Y futuro, Rosa Rosado.
Efectivamente, buenas tardes. Porque, a ver, seguro que conoces a gente que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones, o incluso tú mismo. Bueno, pues es una pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.com.
Déjame robarte un beso que me llega hasta el alma, como un vallenato de esos.
¿Nunca he ido a una fiesta de Halloween?
Yo voy a ir.
Pero
yo creía que en Halloween lo que se hacía era ir casa por casa con lo de truco o trato.
Sí, eso también, pero ahora aprovecha mucha gente para disfrazarse en plan terror y miedo, que es lo que se lleva, y además hacer fiesta. Cualquier excusa es buena para una fiesta. Sí, por eso siempre, hemos siempre adoptado en realidad esta tradición que es anglosajona.
Yo tengo cena terrorífica.
Pues por el tema de la fiesta.
Cena terrorífica.
Bueno, aquí, una cena. A España llegas con cualquier tradición que tú puedas derivar en festiva, o sea, en algo, claro, y ya está.
Y la adaptamos rápidamente.
Pero en la fiesta Halloween se cena patata, o sea, tortilla de patata, claro.
Pues no, paella. Crema de calabaza.
Sandía.
Pues he comido yo crema de calabaza, no creo que cene otra vez.
Sangría.
Pues
sí,
bueno, es una cena normal,
sangría,
y corriente, pero con disfraces.
Bueno, a cuenta de esta historia.
¿Una cena con disfraces?
Sí.
Sí, ¿y tú de qué te vas a disfrazar?
Yo tengo una diadema, nada más.
Qué sosa.
Me da tiempo a más.
Que representa,
pero si dices, estoy trabajando hasta las tantas aquí.
Venga, disfrazar hombre. De Atenea, o ¿qué significa la diadema?
Pues no sé, me lo ha comprado una vecina.
¿Pero de qué es la diadema?
Pues una diadema de vampirina, yo qué sé.
Una diadema de vampirina. Y yo aquí enterándome de cosas que no conocía.
¿De vampirina?
Una diadema de vampirina.
Pues como
¿pero tú la has visto ya o no?
No, yo confío plenamente en Raquel.
Te vas a poner una diadema que no has visto.
Que tendrá, pues, un vampiro aquí arriba.
Tendrá un vampiro, la diadema.
Pues a modo de tocado.
Que tendrá un vampiro arriba. Tendrá unos colmillos, quieres decir, ¿o no?
Pues una figura de
oye,
vampiro
mándanos,
tocado.
Oye, mándanos un selfie.
Bueno, ya sale la foto de mi
una diadema de vampirina.
Es que
ahí
es insuperable ya eso. En realidad queremos preguntar a la gente sobre el miedo, porque sí, parece que esta noche hay que pasar miedo sí o sí, ¿no? ¿Qué cosas te dan auténtico terror? Pero terror me refiero a terror de película, ¿no?
Pones en la nevera, pones todos los tickets de la compra.
No, hombre, ese miedo no.
Miedo de verdad, por
miedo
ejemplo,
de,
a mí que...
Ah, ese no te da miedo.
A mí que se me vaya la luz en casa en mitad de una tormenta, sí, con truenos y relámpagos,
Te aterroriza.
Me aterroriza.
Porque
me
piensas
muero.
Que... Y ducharte con una cortina...
Pues mira, ejemplo, gracias a Dios, las mamparas me parecen un invento, porque es verdad que la cortina de la ducha siempre me da mucha cosilla. Sí. O quedarme...
Porque crees que alguien va a llegar a apuñalarte.
Hombre, por supuesto.
Hay gente que le da mucho miedo lo que hay debajo de la cama, tiene que mirar siempre
debajo
antes de acostarse, por si hay algo.
Yo de pequeña siempre...
Pero es que debajo de la cama puedes encontrarte cualquier
bueno,
cosa.
Bueno, siempre, aparte de pelusas.
Sí.
Y de ropa interior usada.
Pero mirar debajo de la cama o dentro del armario, o incluso...
¿Dentro del armario?
Por si acaso...
Bueno, bien, pues si acaso qué.
O quedarme tirada en la carretera en mitad de la noche, eso ya. No digas que
si,
nada miedo.
Pero por si aparece algún personaje de estos de película, ¿no?
Pues Freddy.
Por ejemplo.
Freddy Krueger.
Mismamente.
Pero, y entonces tú, cuando te montas en un coche por la noche, ¿piensas en
yo
eso?
Yo intento no conducir por la noche.
Bueno, pero hombre, mujer, habrá veces que tendrás que...
Sí, pero bueno, no me ha pasado, pero son cosas que me dan miedo, son escenas que las tenemos tan metidas en la cabeza, que, o sea, son cosas que me dan miedo, sí.
Pues oye, le tienes miedo a muchas cosas.
No, hombre, no, pero ya yo lo tengo un poco más asumido.
¿Y si se apaga la luz, los plomos, se apaga los plomos?
Ay, qué susto, por
¿qué cosas te vienen a la cabeza?
Pues todo.
Pero, por ejemplo, ¿qué se te
los fantasmas.
¿Qué puede pasar?
Monstruos.
¿Cómo que monstruos?
Claro.
¿Como en la vampirina?
Sí, el hombre del saco que sigue por ahí, yo qué sé. Bueno, de esto queremos hablar con los oyentes.
Sí, y luego de pequeños, a ver, de pequeños teníamos muchísimos de estos miedos, ¿no? Y cosas que hacíamos de pequeños que hoy seríamos incapaces de hacer. Historias de miedo que hemos vivido, por ejemplo, como esta.
Hola, gente. Pues recuerdo que la costumbre que teníamos nosotros el día de los santos, o de Halloween, pues bueno, lo que es como se llama ahora, era ir por la noche al cementerio y recorrer las galerías. El que fuera capaz de darle la vuelta a la primera galería y volver a la entrada, ese pues apostaba un cigarro y se lo teníamos que dar. Y ahora recuerdo que una vez fui yo y me pasó una sombra por el lado.
¡Ay, qué me pasó una sombra!
Me puse rígido, empecé a acelerar el paso. Y ya claro, como hacía aire, pues se movían las velas, las llamas, entonces producían esas sombras, que son las que se te meten en la cabeza y te producen realmente miedo.
La pesadilla, generalmente, para siempre.
No he sentido nunca pánico. Buenas tardes, gracias.
Pero es que, ¿qué cosas hacíamos en nuestra generación? Hablando de generaciones. Sí. De pequeños.
Yo eso no, pero jugar a las tinieblas sí.
¿Qué era las tinieblas?
El escondite.
No era de miedo.
Como que no, al escondite en una casa sin luz. Sí da miedo. Perdóname, eso no juego yo ahora.
Sí da miedo,
sí
da miedo.
Sí
da miedo. Hombre, yo estoy de acuerdo que da miedo, da miedo.
El que lo hacía se llevaba...
Bueno, pues hablamos de historias de miedo, vividas hace muchos años o recientemente. Que nos las cuentes. 607-150-602. Venga, que tenemos que hacer análisis en profundidad de todo lo que ha sido la jura de la Constitución de la princesa Leonor.
Déjame escribirte una canción.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El nombre del día es el nombre de Leonor. La princesa Leonor jurará la Carta Magna.
Muchísima gente en las calles de Madrid para acompañar esa comitiva.
Nunca has visto una plaza tan llena como estamos viendo hoy, ¿no? Esta Puerta del Sol.
Realmente es emocionante verlo.
Escuchamos ahora mismo el himno nacional de España mientras el rey Felipe VI recibe honores militares.
Juro desempeñar fielmente mis funciones.
Se han disparado esas 19 salvas, esos 19 cañonazos. Te confieso que yo me da un susto tremendo. No me lo esperaba.
Ha habido un montón de gestos esta mañana que han parecido preciosos. Cuando el rey está pendiente en todo momento, no por protocolo, sino por cariño absolutamente a la futura reina.
COPE. Si desconectas, te lo pierdes.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo, y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos sus precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que por cada grado que bajas la calefacción tu factura baja un 8%? Para evitar que suba la factura, mantén la temperatura entre 19 y 21 grados. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
Embárcate en unas vacaciones únicas con Disney Cruise Line, donde los pequeños héroes viven grandes aventuras, donde la fantasía nunca tiene límites. Disney Cruise Line, donde la magia se une con el mar. Salidas desde Europa y Caribe. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Embárcate en Disney Cruise Line con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro. Big
Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
La reducción de la jornada laboral sin reducción salarial. Es decir, repartir el trabajo que hay, no crear empleo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Le dice al empresario, ahora la semana está en 40 horas, ¿no? Pues el año que viene estará en 37 y dentro de 3 años en 35 horas. Usted no tema por su productividad, porque el gran argumento que tengo yo, gobierno, es que como la gente trabaja 5 horas menos, va a ser mucho más feliz y por lo tanto va a trabajar más.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas y fidelidad al rey.
31 de octubre de 2023, la princesa Leonor ha cumplido 18 años, está cumpliendo 18 años, hoy es el día de su cumpleaños, y ha jurado la Constitución. Después ha tenido una recepción, bueno, se le ha impuesto la orden de Carlos III y ha tenido una recepción en el Palacio Real y ha seguido todos los detalles Carmen Lavalle. Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos algo que no hayamos visto, porque el traje de la princesa, blazer y pantalón, lo hemos visto. El de la reina también. Las miradas de complicidad también se han visto en la tele. Cuéntanos cosas que no hayamos visto.
Pues mira, lo que no hemos visto de nuevo, ¿no? Yo creo que la humildad de la princesa. Por ejemplo, después de acabar los saludos en el Salón del Trono, que ya era después de haber recibido el collar de la Orden de Carlos III, de su discurso, de todo, bueno, pues al terminar los saludos ha dicho que tiene que ir mejorando. Se lo ha dicho a todos los periodistas que estaban
después
ahí, a los que ha ido saludando, sí. Y bueno, pues eso me parece un gesto de humildad total, vamos. Luego me parece que siempre su mirada transmite bastante serenidad, que también tenía el brillo, ¿no?, en los ojos de ser un día emocionante especialmente para ella, y su aplomo, ¿no?, que siempre lo tiene, y hoy un día más, ¿no?, siempre en su papel, un poco como su padre, que también tiene ese saber estar, ese pues no transmitir nerviosismo, sino bueno, pues estar donde tiene que estar y decir lo que tiene que decir, como lo tiene que decir. O sea, muy bien, han ensayado esto durante tiempo y ha salido muy bien, yo creo.
Oye, y las miradas entre unos y otros, digo, dentro de la familia real, ¿eso te ha llamado la atención también?
Pues eso, me parece que eso es un equipo. Que es un equipo, y de hecho el rey le decía, ¿no?, en su discurso le decía, no estarás sola, siempre te puedes apoyar en tu familia, también en los españoles, ¿no? Pero es que es verdad, o sea, se miran entre ellos, pues no hay más que verles, o sea, a un lado o al otro, la princesa miraba a su madre, a su hermana, a su padre la mirada cuando le impone el toisón, o sea, el collar de la Orden de Carlos III, o también cuando en el brindis, ¿no?, pues le desea una larga vida y le desea acierto y tal, pues se ve que se quieren, se ve que se llevan bien, se ve que hay comunicación y conexión entre ellos, ¿no? También la princesa le da un abrazo a su madre justo después de acabar los saludos en el Salón del Trono, como una mini repetición del 12 de octubre, pero hoy en este día más especial, ¿no?, por ser una ceremonia única. Y bueno, pues esos son los gestos que hemos ido viendo y que se repiten con los años. Digamos que es que esto no es nuevo, que esto se hace con los años y las relaciones familiares.
Y nos ha gustado el traje de blanco de la princesa.
Impecable, yo creo que es perfecto. Sí. Un traje de pantalón y chaqueta, un color blanco precioso y que luzca el Toyson como debe.
¿Este es blanco roto? No, este
no, no, es blanco blanco.
Blanco blanco.
Creo que blanco blanco, sí, sí.
Y,
blanco,
blanco, y el de la infanta... Sofía.
El de la infanta Sofía, pues más vaporoso, azul gris, ¿no? Ha pasado frío y su madre también le ha dejado su capa. Muy gesto de madre. Es que hay muchos gestos de madre.
O sea, sí.
A la princesa, pues Leonor le ha colocado varias veces la coleta, porque como hacía viento y bastante frío y todo eso, pues se descolocaba. También hemos visto al rey Felipe VI cómo le colocaba las medallas del Congreso y del Senado, porque estaban un poco a la virulé, pues para que quedara perfecto en la foto, en las imágenes. Y a la infanta Sofía, la reina le ha dejado su capa negra que la tenía.
Y la madre
si ella tenía, se ha privado, igual que haríamos cualquier madre. ¿Lo ha hecho ella también? Sí, sí.
Bueno, pues nada, lo que pasa es que, claro, yo ahora que lo pienso, pues sí, claro, iban a cuerpo, con lo cual habrán pasado frío. Porque
sí, 8 grados hacía por la mañana, imagínate, con ese traje vaporoso de las mangas a la virulé, pues es que entonces tú me
igual llevaba una camiseta debajo.
Sí, ojalá. Yo espero por ella que sí, pero lo de que le han dejado la capa luego indica que estaba pasando frío tremendo.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Siempre pendientes de la crónica de Carmen Lavalle. Después, Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Después de la jura de la princesa, ha habido un discurso de Armengol, la presidenta del Congreso. Me ha llamado la atención que ha hablado de la democracia como el régimen del pueblo.
Aquello que vale es la conciencia de no ser nada si no se es pueblo. Aquello que vale únicamente es nuestro compromiso con el pueblo, siempre y por encima de todo. Porque la democracia, señoras y señores, no es otra cosa que el poder del pueblo.
Bueno, yo no sé si es que estoy yo especialmente sensible, pero esta manera de hablar de la democracia como el régimen del pueblo, hombre, es el régimen de la soberanía nacional, que tiene instituciones, que tiene el Congreso de los Diputados, la separación de poderes. Igual estoy yo un poco sensible.
Pues mira, yo pensaba que era yo también el que estaba sensible. Veo que
ya
no.
Somos dos.
Y me da la sensación de que ha habido más gente que lo ha compartido, que de alguna manera ha percibido que quizá este discurso era más propio de la inauguración de las Cortes el pasado mes de agosto,
ya,
que de lo que estamos viendo hoy, que era el juramento de la princesa Leonor como heredera de la corona. Hay dos mensajes o dos guiños que en ese discurso llaman la atención. Uno es ese que tú mencionas. Evidentemente la soberanía nacional está por encima de todo y es quien decide absolutamente todo, pero en el contexto político en el que estamos daba la sensación de que lo que estaba haciendo la presidenta del Congreso es justificar otro debate que vamos a vivir dentro de una o dos semanas, el debate investidura, en el que van a tratar de justificar unos pactos con unos socios independentistas que sabemos lo que piden y sabemos lo que quieren, y lo van a justificar únicamente precisamente desde ese mensaje de Armengol de que la mayoría del pueblo que se expresa en las urnas es la que tiene derecho a cambiarlo absolutamente todo, incluso a estar por encima de la ley con una amnistía. Eso es lo que sonaba el discurso de Armengol. Y luego el otro guiño que ha hecho es que la presidenta del Congreso ha intentado, si me permites la expresión, forzar citas textuales de poetas y escritores que usan las lenguas cooficiales del Estado para tratar de meter una frase en gallego, en euskera y en catalán sin mayor relevancia que otra y sin que tampoco, en fin, tuvieran demasiado valor añadido para el contenido del discurso, con tal de justificar que ella es la que ha impuesto el que las lenguas cooficiales desde el pasado mes de agosto se puedan utilizar en las Cortes. Pero es que eso hoy tampoco tocaba.
Lo que mejor se puede decir del discurso de Armengol es que ha sido flojito. La princesa ya en Palacio Real ha tenido una breve intervención pidiendo que confíen, que confiemos en ella.
Les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en el futuro de nuestra nación, en el futuro de España. Muchas gracias.
Y su padre, el rey, también ha tenido discurso. Ha recordado unas palabras de Gregorio Pérez Barba, que fue el que recibió el juramento de Felipe cuando era príncipe de Asturias.
Con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho, vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución.
Dos palabras establece. De estos dos discursos, Pablo.
Pues el discurso del rey Felipe creo que ha mirado al pasado, porque no hay presente y no hay futuro sin pasado, recordando la transición, el valor de la transición, y recordando a los protagonistas de la transición. Ahí está precisamente Miguel Herrero de Miñón, Miquel Roca, los dos padres de la Constitución vivos que asistían a ese acto y que además han comido con los reyes, con la princesa, con la infanta, con el presidente del gobierno, el líder de la oposición, en la mesa presidencial en el Palacio Real, donde supongo que a estas horas todavía continúan. Y luego, yo creo que la mención a Gregorio Peces Barba es evidente porque es quien presidía el Congreso en el momento en que el rey Felipe VI, cuando era príncipe, pasó por este mismo acto protocolario y tan importante para su vida personal y para el futuro de la corona, pero lo hacía con ese mensaje. Y ha habido otro mensaje que a mí me ha llamado también más la atención, similar al de Gregorio Peces Barba, pero le ha recordado el rey a la princesa, le ha recordado que la ley es lo que está por encima de todo. Fíjate la diferencia frente a Armengol. La ley, el respeto a la Constitución y la Constitución, citando a Miguel Herrero de Miñón, como una suma de voluntades para que todos estemos unidos. No simplemente un consenso para ponernos de acuerdo y tirar para adelante, sino es lo que garantiza una unión y desde esa unión se fragua y se garantiza un futuro común. Ese ha sido el mensaje del rey y yo creo que tiene mucha importancia y también muchas diferencias respecto a otros discursos que hemos escuchado a lo largo de la mañana.
De la jura a la Constitución, claro, Puigdemont se ha convertido en el protagonista después de la foto de ayer, foto que justificaba así Ábalos.
Por lo menos hay una foto, y una foto decidida voluntariamente, no ha sido una foto robada,
hombre,
sino
claro,
claramente
eso sí, que había sido una foto tomada con voluntad de los que eran fotografiados, está claro. Tres preguntas, 15 segundos. ¿Por qué han enseñado la foto antes de la jura? ¿Cuándo tendremos investidura? ¿Y sabemos ya el precio?
El Partido Socialista de Pedro Sánchez, escrúpulos ninguno. Ahora, gallardía, desde luego, hay que reconocer que toda. ¿Y por qué antes? Pues, hombre, se pueden hacer muchas interpretaciones, pero el impacto que tiene esta foto y esta reunión con un fugado de la justicia en Bruselas, hoy, evidentemente, está siendo su impacto mucho menor que si esto pasara cualquier otro día, porque el acontecimiento tan importante que tenemos con la princesa Leonor como protagonista tapa en un 75% esa importancia. Porque hoy el 80% de los informativos están hablando de la princesa Leonor y no de lo que el Partido Socialista ha ido a hacer a Bruselas arrodillándose ante Carles Puigdemont. Y el precio está puesto desde el principio. La fecha no la sabemos todavía. Sí que ha habido una pista que nos han dado en el Congreso. El número 3 del PSOE, el secretario de organización Santos Cerdán, que es el que se reunió ayer por la tarde con Puigdemont en Bruselas, ha contado que la semana que viene tiene previsto el Partido Socialista presentar en el Congreso una proposición de ley, una reforma legislativa para aprobar la amnistía.
O sea, que la siguiente semana.
Es decir, la semana que viene vamos a conocer el texto de propuesta del PSOE sobre la amnistía. El escrito literal, y por tanto eso, teniendo en cuenta que solo en Madrid capital es el jueves 9 es fiesta, podría limitar el que la semana que viene fuera la investidura, teniendo en cuenta otros compromisos también que tiene Pedro Sánchez a final de la semana, y podría ser durante la semana que viene, a principios o a mediados, pero si no, también hay posibilidades de que la investidura sea a la semana siguiente, a mediados de noviembre, que entra dentro de los plazos que manejaba el gobierno en las últimas semanas.
Gracias, Pablo. Gracias, Carmen Lavalle. Nos gusta. Pilar, el blanco de la princesa.
Nos encanta.
Pilar acertó.
Yo dije, primero dice
apostó
Rosa.
Por eso, sí.
Y luego era una conversación privada entre Carmen Lavalle y yo. Sí, Lavalle ganó Pilar.
Por WhatsApp.
Sabéis que ha habido comparaciones con el vestido de la reina en la pedida,
sinceramente,
¿no?
Sinceramente, es Hilar demasiado
espectaculares los dos,
fino,
pero, bueno, pero diferentes en la chaqueta, porque eran blancos, por lo bien que le quedaban a las dos, aunque las chaquetas son muy distintas.
Y la de la princesa
era de cuello estirado, sí, cisne, era, creo que se llama, espectacular aquel
también. También muy guapas las dos. Bueno, y ahora lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de científicos acaba de publicar los resultados de una técnica que aspira a lograr efectos similares a los de la estimulación cerebral profunda sin necesidad de intervención quirúrgica. Bautizada como inferencia temporal, no requiere insertar electrodos en el cerebro, basta con colocarlos sobre el cuero cabelludo para generar campos eléctricos capaces de actuar sobre grupos concretos de neuronas en zonas más o menos precisas del cerebro.
cerebro. De esta manera, en un futuro, podría usarse en casa y obtener efectos temporales sobre la memoria para enfermos de Alzheimer o para tratar el temblor de personas con Parkinson, además de las posibilidades terapéuticas de actuar sobre las profundidades del cerebro sin abrirlo. También sería útil para investigar qué procesos explican la formación de la memoria o cómo aprendemos.
Ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Vamos a vivir una tarde terrorífica, como corresponde una tarde-noche de Halloween y esas cosas. Bueno, en fin, ¿qué te da un miedo espantoso desde que eras pequeño, a lo mejor? O si protagonizaste alguna de esas historias, algunos de esos juegos que hacíamos de pequeño que daban mucho miedo. ¿Por qué hacíamos esas cosas? Si luego soñábamos durante años con esos fantasmas y esos monstruos.
Bueno, y te daban miedo incluso cuando te decían, ve a apagar la luz. Uf.
¿Yo sola?
La apagas despacio y salías a toda velocidad corriendo, que yo solo vi en mi hijo ahora. Digo, fíjate, pobrecito mío. Y yo tenía también ese miedo, ¿no? De apagar la luz en casa o levantarte por la noche para ir al baño. O cuando eres pequeñito y ver por primera vez o de las primeras veces el famoso pasaje del terror.
Buenas tardes, gente. Miedo, pues yo recuerdo de pequeño una anécdota que a mí me gusta siempre, las cosas de miedo y tal, en fin. Y en el parque de atracciones Tivoli de Málaga, en Benalmádena, pues yo iba bastante y mi padre era un trabajador allí. El pasaje del terror, en su día fue algo, bueno, era impresionante, una atracción muy, venía gente de todos lados. Y yo, pues estaba yo a la puerta y hicieron un desfile, todos los monstruos y todos los personajes, y yo, bueno, nada más que salieron y lo vi, salí corriendo por pata que llegué hasta la puerta. Era una rampa hacia abajo, lo tipo volviera en cuesta. Llegué hasta la puerta, vaya. Bueno, un saludo, buenas tardes.
Corriendo, te asustan los fantasmas, te asustan los monstruos, el hombre del saco.
El sótano, la oscuridad, por ejemplo.
Tú, ¿no?, con la oscuridad estás obsesionada.
No, hombre, los sótanos hay.
607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Ahora que todo se hace online, ¿me haces ir a tu oficina? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llevas al perro al veterinario, a los niños al cole, al baloncesto, y me dices que también os vais de escapada. ¿Hay algo que no se pueda hacer en tu nuevo monovolumen?
Sí, claro. Echar gasolina.
Nuevo EQT 100% eléctrico de Mercedes-Benz. Amplio espacio y conectividad. Diversión en familia llena de energía. Aprovecha ahora y llévate a la instalación del cargador gratis. Consulta condiciones.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Tú también lo has sentido. Hay momentos en los que el cuerpo te pide caldo. Sí, sí, ese caldo tan bueno, con ese sabor natural de verdad, que nos alimenta, nos reconforta y nos hace disfrutar. Por eso, cuando el cuerpo te pide caldo, dale el que se merece. Aneto.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y ofertas como esta.
Hasta el 5 de noviembre, televisor LED LG Nanocell de 65 pulgadas 4K con procesador Alpha 5, antes 1099 euros, ahora 699.
400 euros menos.
Además, descubre que detrás de cada tecnoprecio siempre hay grandes tecnoventajas.
Adelántate al Black Friday en tienda web o app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hola, soy Barturo Valls.
¿Cómo? ¿Barturo Valls?
Sí, porque soy Arturo en el bar. Y hoy soy tu camarero.
Pues ponme un colacao. ¿Y en vaso grande?
Como quieras, figura, que aquí cada uno lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Wow! Si elegir es ahorrar for you, hasta el 1 de noviembre ahorra en Carrefour y Carrefour.es, eligiendo ofertas como nuestro 3x2 en papel higiénico doble rollo Carrefour Compact de 32 rollos o los traseros de pollo a 2,59 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar. ¡Wow!
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Imagina tu vida encerrado en un túnel húmedo, pequeño, no sabes dónde estás. A tu alrededor ves a más gente como tú, con heridas por todas partes, mientras que son vigilados por varias personas armadas hasta los dientes. De fondo escuchas decenas de bombas que caen alrededor.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Yochebed Lichfitch, la mujer de 85 años que ha sido liberada por Hamas y que ha asegurado que todos esos días de cautiverio se convirtieron en un auténtico infierno.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Las 5 de la tarde.